Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al 17è programa de la temporada del Viatge a l'Altre. Tenim el control tècnic, el Pau Ibars. Molt bona tarda, Pau.
Com bona tarda.
Perfecte. I qui us parla? En Felip Querol. Comencem el 17è programa de la temporada del Viatge a l'Altre. A l'altre món, a l'altre país, a l'altra cultura, a l'altra manera de viure o de concebre la vida. L'altre racó, amb una perspectiva totalment diferent, com vulgueu agafar-ho. Un espai en el qual us donem algunes pistes i us expliquem com és la vida en el país que tractem. I per començar, ara us donarem les pistes d'avui.
Paese mio que stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa.
I aquí van les pistes. La primera és país on es va construir el Titanic. La segona, constant tensió entre catòlics i protestants. La tercera, l'any 1922, aquest país va quedar separat en dos estats. I l'última de les pistes és els esports més famosos són el futbol gaèlic, el críquet i el rugby. Què, ja ho sabeu?
Com es nota que és final de temporada i estàs posant les coses molt fàcils, eh? Aquestes pistes ja, sí? Les d'avui són...
És que normalment la gent no ho endevina, m'estic passant.
Sí, sí, sí. No, no, bueno, hi ha que són més complicats, però avui és senzillet, va, segur que sí.
Gràcies. I com diu el Pau, està clar que ho sabeu. Avui anem a Irlanda del Nord. I què passa a Irlanda del Nord? Doncs ara us avancem a alguns titulars. El primer d'ells és del País del 23 de maig i diu: la victòria del Sinn Féin no portarà a la Unió d'Irlanda en un futur proper. L'elecció de Michelle O'Neill com a ministra principal d'Irlanda del Nord constituiria una fita, una cosa inimaginable de fa més de 100 anys quan es va crear la mateixa Irlanda del Nord. O'Neill és membre del Partit Catòlic i nacionalista Sinn Féin, antic braç polític de l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA. La victòria d'aquest partit ha augmentat la pressió perquè se celebri un referèndum sobre una Irlanda unida. El següent dels titulars és del periòdico del 14 de maig. Diu: el Brexit sacseja Irlanda del Nord. No és un tomb, però sí una cosa històrica. El Sinn Féin, el braç polític de l'IRA, ha guanyat per primera vegada unes eleccions a Irlanda del Nord. Va obtenir 27 escons d'un parlament de 90. La seva líder, Michelle O'Neill, una nacionalista que advoca per la unitat de l'illa, aspira a ser la ministra principal de l'executiu autònom. El partit unionista més important va aconseguir 25 escons. No els ho posarà fàcil. Anem amb el 20 minuts del 13 de maig. La Unió Europea, armada davant l'amenaça del Regne Unit de revocar unilateralment el protocol d'Irlanda del Nord. La confrontació entre el Regne Unit i la Unió Europea viu un nou episodi, en aquesta ocasió a compte del protocol que estableix un estatus especial per Irlanda del Nord i manté aquest territori dins el mercat comú, acord que el govern britànic amenaça de revocar unilateralment. Els negociadors de les dues parts han parlat en una conversa telefònica entre la ministra d'Exteriors britànica, Liz Truss, i el vicepresident de la Comissió Europea encarregat del Brexit, Maros Sefcovic, que no ha fet més que confirmar les seves postures radicalment oposades. Anem amb el periòdico. El 7 de maig, Sinn Féin fa un gir a la història d'Irlanda del Nord després de ser la força política més votada. El que ha passat representa un moment molt significatiu de canvi, un moment determinant per a la nostra política i la nostra gent. Amb aquestes paraules, la líder del Sinn Féin, Michelle O'Neill, va confirmar la victòria sense precedents dels republicans, hereus de l'ira, que reclamen la unitat d'Irlanda. Els nacionalistes s'han convertit en la força política més votada al nord de l'illa i a la que tindrà més escons dels 90 que componen l'Assemblea de Belfast. Anem amb el 16 de maig del diari Ara. Johnson xoca amb els unionistes i torna de Belfast sense govern a Irlanda del Nord. I finalment, del 27 de maig, al VilaWeb, els idiomes sempre al centre de la polèmica. La situació de l'irlandès no és exemplar, no és oficial del tot al nord d'Irlanda i, tot i que sí que ho és al sud, és totalment en segon pla. Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning. Tot seguit us donarem quatre dades bàsiques, però són una mica diferents de les que acostumem a donar normalment. En aquest cas, volem explicar una mica la història d'Irlanda del Nord. L'acte de govern d'Irlanda del 1921 va dividir l'illa en dues parts i va deixar la regió del nord dins el territori del Regne Unit. El 3 de maig del 1921 va entrar en vigor l'acte del govern d'Irlanda, una llei promoguda pel Parlament del Regne Unit que dividia l'illa en dues parts. Irlanda del Nord passava a ser una regió dins el Regne Unit, mentre que Irlanda del Sud es convertia en una regió autònoma. Per aquest motiu, Irlanda del Nord va celebrar l'any passat el centenari de la seva fundació. Es tracta d'una de les quatre regions que conformen el Regne Unit, juntament amb Anglaterra, Gales i Escòcia. Durant segles, l'illa d'Irlanda va estar sota el control dels anglesos. Els irlandesos van intentar independitzar-se diverses vegades, però sempre perdien la guerra. No va ser fins a principis del segle XIX, després de la Guerra d'Independència Irlandesa, concretament de 1919 al 1921, que el moviment separatista liderat per l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, va aconseguir imposar-se a les tropes britàniques. No obstant això, la zona nord de l'illa, anomenada Ulster, la majoria de la població era favorable al Regne Unit. Compartien vincles històrics, culturals i religiosos amb els anglesos. Per això, durant el procés de separació, aquesta regió va quedar sota el domini del govern britànic a Londres. La independència d'Irlanda tampoc va ser immediata. Des de l'aplicació de l'acte de govern del 1921, va haver de passar poc més d'un any fins que el 7 de desembre del 1922, el nou Parlament irlandès va declarar oficialment la seva independència del Regne Unit. Finalment, el 1949, es va constituir com a república i les funcions que abans s'assignaven al monarca de Gran Bretanya van passar a les mans del president irlandès. Ulster, una zona en disputa, l'illa d'Irlanda es divideix en quatre províncies: Leinster, Munster, Connacht i Ulster, també coneguda com a Irlanda del Nord. Les tres primeres són de majoria catòlica, mentre que a Ulster la majoria de la població és protestant, igual que el Regne Unit. Quan Irlanda del Nord va passar a formar part del Regne Unit, la rivalitat entre catòlics i protestants va augmentar. Però, a més, durant el procés d'independència, la província de Ulster també va quedar dividida. Dels nou comtats, tres pertanyen a la República d'Irlanda i els altres sis conformen Irlanda del Nord, és a dir, el Regne Unit. Aquesta situació va provocar una disputa política entre anglesos i irlandesos, però també va enfrontar els nord-irlandesos entre si. Els unionistes, la regió protestant, volien seguir vinculats al Regne Unit, mentre que els independentistes o nacionalistes, de majoria catòlica, volien recuperar l'Ulster dins la República d'Irlanda. Durant la segona meitat del segle XX, l'enfrontament es va convertir en un conflicte armat en el qual van morir més de 3.000 persones entre soldats britànics, grups paramilitars i civils. El procés de pau no va concloure fins al 1948, quan totes les parts van signar l'acord de Divendres Sant. Des que es va celebrar el referèndum del Brexit el 2016, la frontera entre Irlanda del Nord i la República d'Irlanda han estat un dels temes més polèmics en les negociacions. Malgrat que va guanyar el sí al Brexit, la majoria de la població d'Irlanda del Nord, el 56%, va votar a favor de seguir dins de la Unió Europea. Amb la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, aquesta frontera passa de separar dos països membres que comparteixen moltes polítiques comunitàries a ser el límit entre la Unió Europea i un país estranger. Això implica endurir les condicions per travessar la frontera. Per evitar una frontera dura que aprofundeixi en la divisió que encara existeix entre unionistes i independentistes, s'ha creat el protocol d'Irlanda. Irlanda del Nord queda dins del mercat únic europeu i no es construirà una nova frontera física i el comerç es mantindrà amb les mateixes condicions sense augmentar els aranzels. Aquest acord no ha agradat del tot als partidaris del Regne Unit i del Brexit perquè consideren que implica continuar complint la normativa europea i perdre autonomia. A principis d'abril, els manifestants van sortir als carrers i hi va haver enfrontaments amb la policia i diversos municipis d'Irlanda del Nord. No obstant això, els experts assenyalen que els motius de les protestes no són només pel Brexit. La majoria dels manifestants violents són joves nord-irlandesos afectats per l'atur i les poques perspectives de futur a la regió. Aquests joves han travessat les anomenades línies de pau que separen les comunitats protestants de les catòliques buscant l'enfrontament. La primera ministra d'Irlanda del Nord, la unionista Arlene Foster, va anunciar la seva dimissió arran de les protestes. Ja fa més de 20 anys de l'acord de Divendres Sant, però la població encara recorda els sacrificis que es van haver de fer per aconseguir la pau i tem que el conflicte pugui ressorgir. Don't you feel unstoppable? Don't you feel unbreakable? When every chance feels so good, we found the messenger, no matter. A continuació, encetem el bloc d'entrevistes amb en Ramon Munts, un català que porta 6 anys al nord d'Irlanda. Molt bona tarda, Ramon, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, moltes gràcies.
Oh, gràcies a tu per atendre'ns, tot un plaer. En primer lloc, ens agradaria saber una mica quina relació tens amb Irlanda del Nord. Per què estàs allà?
Bé, jo vaig arribar a Irlanda del Nord perquè vaig trobar feina allà. Soc investigador en producció animal i vaig trobar una plaça en un centre de recerca públic i vaig anar cap a Belfast. Vaig anar a parar i mira, encara hi soc.
Perfecte, genial. Durant aquests 6 anys, suposo que la part més complicada ha estat des del Brexit, no? O com?
Bé, com a la figura de, diguéssim, estranger vivint a Irlanda del Nord, jo no puc dir que hagi notat cap impacte a l'haver-hi el Brexit. Hi havia molta incertesa l'any aquell abans, allò que deien ara, que anàvem posponent l'entrada en vigor del Brexit. Hi havia la incertesa, inclús a la feina, ja si heu de fer coses, si heu de registrar aquí, registrar allà, però el fet de ser d'estar vivint a Irlanda del Nord, tenir feina fixa, això no em va suposar cap problema. Suposo que hagués notat un canvi si hagués arribat a Irlanda del Nord just després del Brexit. Suposo que m'hagués afectat així. Però a nivell laboral o del dia a dia, no gaires coses.
Per tant, només podríem parlar en aquest cas de problemes, diguem, una mica burocràtics o ni tan sols això, vols dir?
Jo que hagi notat a la meva pell, diguéssim, no he notat pràcticament res. No sé, potser si els meus pares m'envien algun paquet, tarda potser uns dies més arribar. I han canviat algunes coses de coses quan has d'enviar paquets o el que sigui. La normativa ha canviat una mica, però clar, no sé. A nivell de viatjar tampoc no he notat cap canvi. M'he de canviar el carnet de conduir i fer-me un carnet del Regne Unit, que abans podia conduir amb el carnet espanyol, per exemple.
D'acord. I en el teu cercle, diguem, d'amistats o de convivència o de relacions laborals, diguem-ne, el clima, tu el veus que estigui, que està bé o hi ha, no sé, hi ha alguna, no sé com dir-ho, hi ha algú que estigui bastant fumut per aquest tema o no? Sincerament, no.
No, és d'aquelles coses que sí que, segons com, ja es nota una mica l'ambient, que hi ha una mica de malestar o segons quines decisions es prenen, hi ha la sensació de que pot ser que generi una mica d'enrenou al carrer o algunes protestes. El meu a nivell pròxim, perquè jo moc amb els meus companys de feina, són pràcticament tots d'Irlanda del Nord, i tinc companys, diguéssim, del cantó protestant i catòlic. I aviam, la divisió hi és. La que vas parlant amb gent es nota. És a dir, és el que et diuen, el que no et diuen. És més d'insinuar, però amb el temps ho vas aprenent a veure que hi ha una divisió i a la que hi ha algun motiu de discord a nivell de govern o això, sí que veus que es pengen cartells de tot arreu. A més, el que passa que la sensació que tinc jo és que la divisió ve és bastant... Els que creuen merder són cada vegada més i més minoritaris. Perquè tot això de la violència que havien tingut era molt de guerrilla, com es diu ara, els grups paramilitars. I aquests grups han quedat un reducte i de tant en tant treuen el nas i es volen fer sentir per la gent... cada vegada n'està més desconnectada.
Genial, doncs pensava que seria pitjor. I pel que fa a les... canviem de radicalment de tema, pel que fa a les eleccions, com les has viscudes tu?
Home, doncs la veritat és que d'una manera molt, molt curiosa i molt interessant, perquè han sigut les primeres eleccions que he votat, per exemple.
Vaja, i què tal l'experiència?
Perdona?
No, l'experiència, què tal?
No, bé, el sistema electoral és molt complicat. Bueno, vaja, no acabo d'entendre encara com ho fan això d'assignar els vots, perquè tu no votes un partit, diguéssim. Aquí estem acostumats que anem a votar i tenim una llista electoral i votem la llista. Aquí votes a les persones. És a dir, tu vas allà i pots votar una persona del Sinn Féin en primera opció i llavors els votes tots amb opcions 1, 2, 3, 4, 5 de preferència. Si la teva primera opció és el primer i pots votar de número 1 del Sinn Féin i de número 2 pots votar els del DUP, que són els unionistes per excel·lència, diguéssim, els que fins ara eren el govern. I llavors tenen aquest sistema complicat que cada persona necessita X vots per aconseguir un seient, diguéssim.
Clar.
Però si una persona necessita 100 vots per un seient i en rep 200, aquests 100 que li sobren els assignen a la segona opció, i així van fent, i a la tercera és mica complicat.
Hosti, jo que trobo complexa, o lleugerament complexa, la votació del Senat espanyol, no? que és aquell full immens de cas demanant que la majoria de gent, és això, marca les creus del mateix partit, però pots votar de forma creuada. Però almenys no hi ha vots sobrants aquí, no? Vull dir, els vots que hi ha són els que són. Això d'assignar vots al segon i al tercer és encara com més enrevessat, no?
Clar, sí, és com pensar que...
Sistema... Perdona, que t'he tallat. Ostres.
Digues, Ramon.
No, digues.
No, que és un sistema que, no me'n recordo com es diu, que podria estar, diguéssim, més com un sistema electoral oficial i estar reconegut.
Sí, sí.
Hi ha tot un estàndard, sistema matemàtic. Diguem. Però els malabarismes electorals en aquest país són molt complexos. Perquè, per exemple, el govern... diguéssim que ara han guanyat el Sinn Féin aquestes eleccions, que és la primera vegada que ha guanyat un partit catòlic, dels que han tingut més seients.
Exacte.
I, per tant, ells són els que els hi toca ser el president, el cap de govern, diguéssim, d'Irlanda del Nord. Però llavors, com que el president en aquest cas serà catòlic, per força el vicepresident, o bueno, no sé com dir-ho, si vicepresident o que, bueno, diguem-ne vicepresident, ha de ser del cantó contrari, ha de ser unionista. Encara que, en aquest cas, el partit unionista ha sigut el segon més votat, o més seients. Però si no hagués estat unionista, el segon partit més votat, hagués estat catòlic també, per força el vicepresident hauria de ser unionista. Ho fan així perquè no hi hagi cap comunitat que quedi exclosa del govern.
Curiosíssim.
I per enrevessar-ho encara més, si el president o el vicepresident decideix sortir del govern perquè estan emprenyats amb alguna cosa o el que sigui, l'altre també ha de plegar automàticament. Vaja, automàticament plega, perquè no es trobin que un surti del govern per fer pressió o emprenyat i llavors l'altre es quedi tot sol governant. I és el que passa ara una mica. Ara els unionistes no volen entrar al govern perquè volen que resolgui tot això de la frontera aquesta, d'aquesta mena de protocol que en diuen entre Irlanda del Nord i el Regne Unit.
Vaja.
Aquí aquesta norma d'això de plegar no ens aplica, perquè això de plegar aquí no s'estila gaire.
Sí, no.
Doncs cal.
A Catalunya i a Espanya no plega ningú.
No.
Home, no. Una curiositat del Brexit, per exemple, una cosa que sí que almenys m'ha tocat de prop, perquè en el meu àmbit jo treballo amb agricultura, i una repercussió que hi ha hagut bastant important i que ha causat molt enrenou a tot el Regne Unit ha estat amb els escorxadors, per exemple. Però jo, els escorxadors són tot, la majoria són molts treballadors de l'Europa de l'Est, amb el Brexit, s'han trobat que tota aquesta gent van amb contractes temporals o contractes de curta durada, i llavors els van renovant o van contractant la gent nova, i a l'entrar en vigor el Brexit, tota aquesta gent que s'acaba un contracte, deuen anar de vacances i al tornar, doncs es trobaven que no podien entrar al país o no podien trobar feina. I els escorxadors, de cop i volta, sense mà d'obra i sense poder matar animals, diguéssim, sacrificar animals per consum. I han creat un merder, vaja...
Impressionant, fantàstic. No? Clar.
Sí, sí, les granges, sense poder enviar els animals escorxador, i anar tenint allà animals que es van engreixant i altres que els que vas produint. I no, ha set crític. Ara sembla que la cosa s'ha arreglat una mica, però... I això ha set principalment pel Brexit, agreujat pel Covid, a més, però
la cosa tot afecta, tot afecta. Perfecte. Doncs, Ramon Muns, moltíssimes gràcies per la teva aportació i per la teva experiència. Que, de veritat que moltíssimes gràcies, perquè ens has il·luminat amb totes aquestes explicacions. Moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta.
Home, i ara, gràcies per trucar. Vinga, bona tarda.
Bona tarda. A tots vosaltres també dir-vos que, bueno, que vosaltres no ho veieu perquè és ràdio, però tenim amb el programa del Jitsi, tenim a l'altre costat també la Yolanda Pérez i també la Patricia. Si en algun moment queréis hacer alguna intervención, no sé si a lo mejor entenderéis catalán, però bueno, si queréis hacer alguna intervención, lo decís y podemos participar.
Micros abiertos, simplemente.
¿Vale?
Producció en directe. No tenim el Víctor, no ens agafa el telèfon. No sé si vols passar a la següent o...
Vale. Pues mira, mentrestant aprofitaré i preguntaré tant a la Patricia com a la Yolanda. ¿Habéis entendido más o menos algo de lo que decía Ramón?
Uh-huh.
¿Estáis un poco de acuerdo? ¿Estáis que tenéis, no sé, reacciones?
Yolanda, tú primero.
Bueno, yo creo... que va a afectarnos más poco a poco según vayamos viendo a los españoles, me refiero a los españoles o europeos, ciudadanos de la Unión Europea que vivimos en Reino Unido. Creo que poco a poco vamos a ir viendo los distintos aspectos en los que nos va a afectar. La primera es la que ya nos hemos dado cuenta todos, es la libertad de movimiento de los ciudadanos, esa ha terminado, o sea, ya no hay libertad de movimiento. Los que estábamos viviendo en Reino Unido antes del 31 de diciembre del 2020, pues hemos tenido la opción de hacer que nuestro estado migratorio sea regulado de una forma más suave y fácil y con mayores derechos gracias al acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea. Los que vengan a partir del 1 de enero de 2021 están en una situación completamente diferente porque ya no hay libertad de movimiento y tienen que venir a residir o trabajar aquí o incluso estudiar más de 6 meses aquí, necesitan un visado. Con lo cual, cambia totalmente...
Bastante más complicado.
Lo que teníamos antes, que no venías y podías estar aquí. Entonces, tus derechos ya han cambiado totalmente.
Por cierto, te pido disculpas porque he dicho tu nombre, pero no te he presentado debidamente. Yolanda Pérez Fernández, que eres miembro fundacional y actual coordinadora de Comisión de Acogida Norte. Gracias gracias por tu intervención. Y también gracias a Patricia. Muchísimas gracias.
Sí, vale.
Sí, dime, Patricia.
Nada, yo quería comentar un poco, estoy prácticamente con todo de acuerdo con lo que ha dicho, ¿cómo se llamaba este chico
Ramón?
Que vive en Belfast? Ramón. Yo llevo viviendo entre Belfast e Inglaterra 7 años. Antes viví en la República de Irlanda, en lo que es Galway. Y básicamente yo creo que sí que se ha notado, vamos a empezar a notar todavía más cosas, pero a nivel pragmático, el tema de los envíos que mencionaba Ramón, eso se ha notado en grupos de Facebook, lo ha dicho la gente. Yo también he enviado cosas a España, me han cobrado como 10 euros por enviar dos tabletas de chocolate. O sea, cosas. Sí, porque nadie tampoco sabe cuáles son las aduanas que se van a aplicar ahora. Yo creo que lo que más afecta es esa situación en la que en Irlanda del Norte, especialmente, está en un periodo de. No hay certeza absoluta para nada. Entonces estás un poco a merced de lo que surja y de la suerte que vayas teniendo. Tengo una amiga, por ejemplo, que es lo que se denomina cross-border, que son personas de Irlanda del Norte, que trabajan en Irlanda del Norte, pero que viven en Irlanda del Sur, en lo que es la República, y tienen un estado burocrático especial que no se sabe si va a tener continuidad, qué continuidad va a tener, en qué condiciones. Entonces, por ejemplo, esto pues te afecta de cara a decir, bueno, pues entonces a lo mejor me tengo que mudar a Irlanda del Norte, porque si en realidad voy a estar ahora teniendo que considerar dos sistemas internacionales de para los impuestos, ¿sabes? Para cosas muy prácticas del día a día. Entonces todo eso se va, como decía Yolanda, el peso de todo esto que es abstracto lo estamos empezando a notar cada día más.
Es un problema, realmente es un problema.
Sí.
Vamos a seguir con el bloque de entrevistas. Ahora te animan al Víctor Barroso.
Al Xavi, perdón.
Vale. Pues te anima el Xavi Cortinas desde Belfast. Muy buena tarde, Xavi, ¿cómo estás?
Buena tarde, ¿cómo esteu?
Molt bé, tu?
Bé,
doncs moltíssimes gràcies
per a tu.
Està plovent, vaja, suposo que ahir deu ser bastant... normal, no? També.
Bé.
Bastant... Que imagino que ahir deu ser bastant freqüent, no que estigui plovent, que no és una cosa molt, molt puntual, no?
Normal, i tant. Però normal, em sentiu bé que porto els auriculars?
Sí, tu em sents bé?
Es talla una mica, Xavi, però bueno, bé, tira.
Sí? Vaja. Bé, res, Xavi, m'agradaria que ens expliquessis una mica, si pot ser, doncs això, quina és la teva relació, diguem, amb Irlanda del Nord, què hi fas allà?
Jo porto aquí des del final del 2010 i és per la dona. Jo estic aquí per la dona perquè em vaig casar amb una noia d'aquí. Em vaig casar allà a Barcelona. Vam viure uns 16 anys allà.
Ja et surt l'anglès, eh? Ja tens l'anglès molt interioritzat. Totalment, 16, sí. Està molt bé això.
Lo que pasa es que, bueno, va venir la crisis aquesta tan gran, no?, de...
Sí.
I les feines estaven molt malament, ja no hi eren, criatures.
Sí.
Sí, s'ha buscat feina aquí. Estem molt bé, la veritat, eh? Era molt bé.
Me n'alegro. Doncs, si et sembla, m'agradaria que ens expliquessis una mica, doncs això, no?, aquesta situació del Brexit, com, si t'ha afectat, si no t'ha afectat, què ens pots explicar?
No sé què dir-te, la veritat és que sembla una broma. De veritat sembla una broma. Jo crec que en res. En res han llençat això a la gent, que ha sigut una votació que es va votar... La gent va estar molt manipulada per alguns interessos. Vull dir, hi ha gent que té interessos en que això sigui així. Les èlits són uns rics, perquè realment, pràcticament, és que no ajuda, el que és ajudar al país no ajuda en res. Que aquí, que la situació a Irlanda del Nord, no se sap com acabarà, és que ningú ho sap.
Pel to, veig que estàs una mica emprenyat, no, Xavi?
Que, a veure, deien, de posar la frontera a Irlanda. Clar, no es pot, no es pot per al Greenman, algú traia Greenman. O sigui, la frontera al mar irlandès amb el resta de UK, que se sent britànica, doncs això és inadmissible, tampoc. És que no, ningú sap què faran. Llavors, bueno, ja veurem. El millor seria tornar enrere.
Xavi, i a tu, personalment, com t'afecta? Ens has parlat una mica així en general, però a tu, personalment, en què t'afecta?
De moment no ho estic notant molt, però sí, el que dèiem dels enviaments, que tenim problemes d'Europa, però també tenim problemes per veure coses de UK. cosas que ya nos envían aquí desde UK. Sí. Per Amazon, vas a mirar las cosas, oh, mira qué barato que está eso, pum, Irlanda del Norte excluida. Compres a un altre lloc, però clar, pagues més taxes també.
Yeah.
És com si tinguessin, no una, dos. Veig com afecta. Hi ha tonteries que potser altra gent no, però per exemple, el gasoil, jo tinc un vaixell, oi? Ha fet servir el red, el diesel de color vermell.
Sí.
Nosaltres, a Gran Bretanya encara es pot fer servir. Al nord no, perquè som, diguéssim, a Europa, però no estem, llavors hem de pagar el gasoil normal de carretera, el blanc. Sí, estranya.
Ja.
No? Que després jo agafo el barco i me'n vaig a Escòcia, que són 4 hores, vermell.
Ja.
Trola, això.
Complicat.
Sí. És que no saben què estan fent, ni com ho faran, ni com ho controlaran. Ni... De moment
no hi ha... O sigui, Xavi, a veure si ho he entès bé. Tu pots utilitzar un combustible o un altre en funció d'on vagis? No ho he caçat molt bé, això.
Bueno, que el gasoil vermell ja no es comercialitza, no?, a Irlanda del Nord, entenc?
Vale.
El vermell ja no es comercialitza, com a mínim, a les marines. Em sembla que a altres llocs tampoc. Em sembla que també passa, però clar, el que m'afecta a mi és les marines, no?
Clar, però tu pots anar navegant fins a una altra marina d'Irlanda i sí que n'hi ha, no?
A Irlanda també és blanc.
Ah, vale.
Seria el normal.
Ok.
Escòcia, que està
Escòcia,
a 4
sí,
hores.
Sí, a l'altra banda.
Tric. Aixell. Trat a Gran Bretanya, puc posar vermell perfectament. Llavors el mesclo.
Clar,
llavors, si tu em vols mirar el que tinc al dipòsit, clar.
És una barreja, no? Acaba sent
una... Sí, és una barreja.
Una barreja. Xavi, si et pots treure els mans lliures, perquè et sentim una mica tallat en alguns moments, si et pots treure els mans lliures, crec que et sentirem millor.
A veure, ara.
Ah, molt millor.
Sí, jo crec que millor.
Crec que sí.
Gràcies.
No sabia que això fas per mans lliures. Mira que bé. Vale. Doncs sí, Xavi, et sentim molt millor. Llavors, o sigui, depèn on siguis, hi ha un tipus de carburant que pots fer servir i un altre que no. O sigui, que pots fer servir no, que hi ha o que no hi ha. Llavors, clar, depèn on vagis, doncs això al final faràs una barreja que no saps com és. No? No saps,
el carburant és el mateix, el que li posen una tinta, no? Per ja. És qüestió de taxes. Llavors, el vermell... costava, feien una mica de balanç entre el que fa servir, perquè clar, com que és un velè, el que fa servir de calefacció i el que fa servir de propulsió. I et sortia a uns 0,70 lliures al litre. Ara, vale. El normal ho estem pagant a una lliure amb 40. És el doble.
Doble.
Està molt, perquè fa servir molt poquet. Però els que tenen així vaixells de motor que fan servir centenars de litres, doncs sí que els afecta.
Clar.
És una petita cosa, no? Dintre d'un munt de més coses que no s'han pensat. I ara, com sorpreses, no? Que tot això no s'ha pensat abans de fer, no s'ha fet una planificació. Ok, sortim d'Europa, com ho fem?
Ja.
No.
Vale. No sé si tens alguna cosa més a afegir pel que fa al Brexit, Xavi?
Que ja he dit prou.
Ja has dit prou? Perfecte. Doncs ara m'agradaria preguntar-te
no sé,
per
si
les eleccions.
Preguntar alguna cosa?
Sí, m'agradaria preguntar-te, de fet, per les eleccions. Com les has viscudes?
Jo les he viscut molt, molt de lluny, però no m'ha sorprès, eh? No m'ha sorprès que sortís al Sinn Féin perquè... Em sembla, a veure, no estic molt al dia, però em sembla que els votants són els mateixos, molt més votants del Sinn Féin, però com que els del DUP ho han fet tan malament, no els ha votat. Llavors és el primer cop que surt el Sinn Féin.
Bé. Després també m'agradaria una pregunta, i és perquè segons he estat llegint i segons el que he vist, el partit va molt relacionat, o sigui, el partit. Hi ha molta disputa entre catòlics i protestants. És així o és només... No tant. La Patricia fa així en el cap que no tant. Patricia.
A veure, depèn a qui preguntis. Okay? Depèn a qui em preguntis, et dirà que la religió
Prada, depèn a qui preguntes, et dirà que no, que és una qüestió política i ja està. Que tots els republicans són catòlics, o tots els que jo conec, i els protestants són unionistes. És una cosa de... Jo, segons a qui preguntes, et dirà que sí, que és una cosa de religió també.
Clar, perquè si mires els mitjans de comunicació, els diaris, hi ha alguns que ho deixen bastant clar, de fet. Vull dir...
Així,
per això dic, llavors, dic potser no és tant una cosa tan mediàtica, sinó que, vull dir, que hauria de ser més... No hauria de ser tan blanc o negre, no? Vull dir, sempre hi ha matisos, suposo.
Yo creo que matices cada vez hay más, en realidad. El SNLDP, ya no me acuerdo las siglas, pero vamos, son los socialistas, ha subido. Ha habido varios candidatos también de un partido que se llama Profit Before People, que además han sido, mucha de esta gente ha sido candidatos que le denominan aquí BAME, de minorities y mujeres. No quiere decir que hayan ganado, pero por lo menos lo que es el panorama político, yo creo que se está sinceramente diversificando. Sí que es verdad que la separación de la sociedad todavía es muy fuerte. Yo vivo en Valimina, que está en el medio de Antrim, que es bastante rural, y dentro de Valimina en un pueblo. ¿Vale? Por ejemplo, en Belfast hay varias schools que le llaman Integrated, ¿vale? Que es que van católicos con protestantes juntos. Ajá. Pero aquí, por ejemplo, mi hijastro y mi hijastro han ido a una, pero es la única que hay en el condado, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que, claro, mira, Yolanda está poniendo una cara, sí, es increíble en realidad, porque puedes llegar a tener 20 años y que de repente en la universidad, si vas, ¿no? Ahí es donde estés en una misma experiencia colectiva con gente, le llaman aquí across the divide, ¿no? Del otro lado, digamos. Ajá. Entonces, todas esas cosas todavía, eso pues permea mucho luego a quién votas. Yo creo que aquí se lleva mucho votar con la familia, ¿sabes? O sea, si tu familia es de este, pues yo voy y voto a lo mismo. Pero a lo mejor es mi carácter optimista, pero yo qué sé, yo creo que en Belfast cada vez hay más, en Derry hay muchas cosas culturales y cada vez hay más gente que no quiere votar con la familia, que quiere pues votar otras cosas y que haya otras maneras de ver y maneras de hacer.
También supongo, a lo mejor, Patricia, no sé, es una idea, ¿eh? Que a lo mejor en las, digamos, en las grandes ciudades, como por ejemplo Belfast, sí que haya un poquito más de, no sé, más de diferencia, sí. ¿No? En cambio, en las zonas más pequeñas o más rurales sí que será más, no sé, sí. Es un tópico, igual es un tópico, no sé.
No, se nota, o sea, se nota. A ver, aquí hace muchos años que ya no me lo pregunto, pero sí es verdad que cuando me mudé primero, en 2010, una pregunta que te hacían era, ¿a qué iglesia? ¿Sabes? Esto de lo que te conoce la gente, ¡ay, tú a qué iglesia vas! ¿No? Es como, ¿y tú a qué bar vas? ¿Vale? Y es como, pero bueno... A mí, claro, te choca mucho. Eso hace mucho tiempo que no me lo preguntan, pero en Belfast o en Derry jamás me lo han preguntado. Ha sido aquí, en el público. ¿Entiendes? Entonces sí, se nota.
Tienen tu perfil, pero vamos, al milímetro, ¿no?
Sí, ya te cuadran, te dicen, ah, vale. Sí.
Claro. Pues no sé si Xavi té alguna cosa més a afegir. Xavi?
Oh, sí, que aquest és l'objectiu, dosificar. La gent gran té assumit el vot de la por. Perquè no entren els altres. Ja. Vulguin, ho poden fer fatal. Han de votar perquè, si no, entraran els altres. I per això sempre han tingut aquesta majoria. Jo crec que el Brexit han trencat aquest equilibri. I sí que està bé. La veritat és que està bé. Però aquí a Belfast també saben de quin peu, aquí diuen de quin peu xutes la bola, perquè si no et pregunten a l'església, et pregunten a quin col·legi van els nens. També ho saben, eh?
Totalment. Doncs, Xavi, moltíssimes gràcies per la teva intervenció i per les teves paraules. Una abraçada ben forta. Fins ben aviat.
No sé si l'hem perdut, Xavi. Ens reps? Pot ser que l'haguem perdut ja, finalment. No, com has comprovat, no eren els cascos, però a vegades són fonts de problemes. En tot cas, el despedim.
Moltes gràcies, Xavi. Doncs sí. No sé si a lo mejor, Yolanda, ¿quieres hacer alguna aportación?
Me gustaría decir otros aspectos que hemos localizado o nosotros hemos identificado como posibles problemas del Brexit, porque ya que lo hemos hablado, aunque no nos haya afectado personalmente, sí que en varios casos, pues por ejemplo hay mucho revuelo con el tema de los impuestos, porque con que no hay doble imposición, sí que puede que tengas que hacer declaración en España y en Reino Unido. Y ahora, desde el punto de vista de España, somos un tercer país, con lo cual pagamos más impuestos que cuando estábamos dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, el impuesto de, si tú tienes una casa en alquiler en España, antes el impuesto era un 19% y podías descontar los gastos. Ahora es un 24% y no puedes descontar los gastos. Con lo cual, esto está haciendo un revuelo en mucha gente, pues porque además hay gente nueva que a lo mejor ha heredado una casa y de repente pues entre los hermanos la alquilan y ahora se están encontrando con que ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Entonces, por eso te digo que se van identificando poco a poco las cosas. Entonces, el tema de impuestos, lo del carnet de conducir que comentaron antes, que está un poco... ahí hay una diferencia entre los que han sacado el carnet de conducir en España o los que han sacado el carnet de conducir en Reino Unido. Esa es la diferencia.
Ahí está la historia, ¿no? ¿Vale? Claro.
Entonces, de momento esperamos que haya un acuerdo y que todo se vaya solucionando, pero de momento está en el aire. También hay, con las homologaciones de títulos, no se sabe, y ahí hay el gobierno español ha hecho como una prórroga hasta 2025 para intentar llegar a un acuerdo con Reino Unido, así que por el momento nada ha cambiado, pero si llegan a 2025 y no hay acuerdo, pues otra vez que estamos ahí a vuelta.
Igual, ¿vale? Igual.
Y luego el sistema de visas, que es verdad que la gente, los académicos y los investigadores y las Global Talent Visa, que ellos llaman, tienen unas condiciones especiales muy buenas, pero también es verdad que a ellos mismos se les corta un poco, por ejemplo, la progresión dentro de su carrera profesional al venir con una visa. Eso no se sabe todavía cuánto de grande va a ser el impacto, si va a ser mucho o va a ser poco, pero... puede afectar también. Entonces, quiero decir que toca todos los ámbitos, solo quería poner unos ejemplos para que supieseis. Por ejemplo, a los españoles hay ahora como, si dijéramos, hay como dos clases de españoles o europeos que estamos aquí en un estado migratorio diferente y eso hace que el acceso a las prestaciones sociales sea diferente entre ellos. Unos tienen accesos a unas y otros no los tienen.
Eso no es muy, no debería ser...
Hace todo el sistema mucho más complejo. Supongo que poco a poco hay cosas que se irán llegando a acuerdos o estableciendo reglas que sean más flexibles, pero ahora mismo pues está
siendo... Pero claro, en todo caso entiendo que ese proceso puede ser largo, ¿no?
Claro. Y el hecho de que no hayan llegado, de que Reino Unido no haya llegado a un acuerdo con la Unión Europea para poder establecer estos tipos de acuerdos, lo hace más complicado. Entonces, veremos cómo termina. Quizás se haya que dar un mini paso atrás del Brexit, no lo sé. A lo mejor sería la solución más fácil, pero no parece que tengan ellos muchas intenciones.
Os quería preguntar, ¿cómo veis el tema de, o sea, si veis recorrido al hecho de que el tema independentista de Irlanda del Norte suba un poco, como ha pasado con Escocia? Porque, por ejemplo, uno de los argumentos más importantes o principales que recibían la gente de Escocia para no independizarse era que saldrían de la Unión Europea. Luego van, votan el Brexit y se van igual, ¿no? Y entonces ellos ya están, pero entiendo que están en momentos políticos muy, muy distintos, ¿eh? Pero que si puede haber un poco, ¿no?, de decir esto, oye, es que queremos ir para atrás, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Ha habido, para mí ha habido como momentos ahí de las noticias que he dicho, hostia, esto es importante, perdona porque acabo de decir una palabrota, es que no me he dado cuenta. Hubo un momento cuando el no al protocolo y todo lo que antes de la dimisión de Ray Foster, que el líder de los UBFs, que son los paramilitares de los loyalistas, que también los hay, no solo el IRA, están también del otro lado, que dijeron que si se implementaba el protocolo no garantizaban la consecución del Friday Agreement, ¿vale? Que fue como, vale, primero habéis hablado, luego habéis hecho esto. Eso fue como para mí un toque de atención de en plan cómo pueden desarrollarse las cosas. Y luego, después de la elecciones aquí, la primera ministra de Escocia lo primero que dijo fue que iba a mirar a Irlanda del Norte como ejemplo de cambio y ellos intentar conseguir otro referéndum en Escocia. Yo creo personalmente que el referéndum de Irlanda del Norte va para largo. Sinn Féin creo que ha dicho Michelle que van a ser como 10 años, que con 10 años quiere poner la agenda política. Me parece razonable. Creo que hace un par de años se hicieron encuestas abajo en también esto no es Irlanda del Norte. La República, a lo mejor es en Irlanda del Norte, ¿me entiendes? A lo mejor Dublín y lo que es el país, pues no queremos unirnos, ¿no? Puede ser, no estoy diciendo que lo sea. Se hicieron encuestas y tendencialmente, cuanto más jóvenes, más ponen a Irlanda Unida, tanto en el norte como en el sur. Entonces, lo de ponerlo en la agenda política que dice esta mujer del Sinn Féin en 10 años, a mí me parece razonable, pero también estás hablando con una persona muy liberal, muy optimista. Entonces, a ver lo que pasa este 12 de julio. Yo siempre el 12 de julio es lo que te dice cómo están las cosas. Va a haber, ¿qué va a haber en las calles? ¿Va a haber riots? ¿No va a haber riots? ¿Hasta qué punto? ¿Van a quemar banderas? ¿Cuántas? ¿No? Y eso ya yo creo que te dice la temperatura de la calle.
Exacto, totalmente. Ya que hemos hablado un poquito de todo, pero no hemos hablado de vuestra, más o menos ya lo sabemos, ¿no? Pero para dibujar un poquito más vuestro perfil, ¿nos podrías explicar un poquito cuál es vuestra labor exactamente en Irlanda del Norte?
Bueno, en Irlanda del Norte, nuestra organización, que nosotros lo que hacemos básicamente es informar a los ciudadanos españoles. Es verdad que hay temas que a lo mejor ampliamos a hispanohablantes en general, pero bueno, en temas legales más a españoles, porque somos lo que conocemos. Y a Irlanda del Norte nos hemos expandido o intentado entrar hace poquito, la verdad. Nuestra organización empezó en el norte de Inglaterra y ahora a raíz del Brexit y del COVID, porque el COVID, bueno, pues para dar información que como ya, pues es igual que en España, norte de Irlanda, Escocia, Inglaterra y Gales tienen reglas diferentes. Entonces intentábamos poner un poco...
De orden, ¿no?
A todos lo que os corresponde, porque si no empezamos a mezclar y no sabemos lo que tenemos que hacer. Y ahí es cuando hemos empezado. Entonces, somos nuevos ahí. Mira, Patricia se ha ofrecido desde allí, entonces ahora vamos a ampliar, vamos a intentar búsqueda de voluntarios y entonces reharemos la página web, que hay que rehacerla entera, e intentaremos pues eso. Nosotros lo que hacemos es dar soporte a los que quieren venir a Reino Unido, o que están empezando su etapa en Reino Unido y los que ya llevan aquí tiempo. Entonces, pues hay mucho rango de información, desde lo que necesitas para venir, los primeros pasos que tienes que dar aquí y luego cuando ya estás aquí, la relación con el consulado, que a raíz del Brexit es mucho más importante que antes o vemos que la necesidad es mucho mayor que antes. Y poder acceder a ayudas o grupos de soporte, porque... El COVID también ha hecho que el tema de salud mental haya aparecido mucho y entonces que hay gente que se ha sentido sola durante la pandemia, porque aunque sí que tengan amigos, luego se han sentido muy lejos de la familia, estando aquí de inmigrantes, y eso les ha costado mucho, sobre todo la incertidumbre de si tengo padres mayores, qué les va a pasar, si se ponen malos, cómo voy, qué hago. Entonces, bueno, estamos intentando ampliar ahí y junto con otras organizaciones a establecer proyectos y ahora va a salir una plataforma que nosotros vamos a colaborar, no va a ser nuestro proyecto, va a ser un proyecto común de todo el que se quiera unir, enfocado a las mujeres, una plataforma, no sé si decir feminista o una plataforma de mujeres de apoyo entre nosotras.
Eso está genial.
Porque han aparecido, pues durante la pandemia también se han identificado casos de gente pues, que estaba en situaciones precarias y de situaciones de violencia de género, y se va a intentar pues, a ver si entre nosotras somos de todas las ciudades, pues es un poco eso, pero que sea una plataforma de la gente. Nosotros como organización intentaremos apoyar en lo que podamos y dar nuestra experiencia o organizativa lo que podamos, pero es para que participen todos los ciudadanos y ciudadanas, todos los que quieras, bienvenido a colaborar. Y es un proyecto muy bonito, pero que está empezando ahora, o sea, va a empezar ahora. Y eso,
bueno,
es lo que
está súper bien. Me gustaría preguntarte, porque has mencionado muy bien la diferencia, ¿no?, entre la gente que a lo mejor iba antes del Brexit y la que va después del Brexit. Uh-huh. Hemos entendido que, bueno, entiendo que vuestra labor después del Brexit, bueno, tenéis una labor mucho más, un trabajo mucho más laborioso para ayudarles, ¿no?
Mucho más.
¿Hay menos volumen de gente después del Brexit? ¿O ha bajado el volumen de gente que tiene intención de ir? Bueno,
los números en cuanto a gente registrada en los consulados, por ejemplo, están creciendo, pero eso yo creo que también es parte de que había gente que estaba aquí que no estaba registrada.
Ya.
Pero estamos muy preocupados porque hay mucha gente que quiere venir, o sea, hay mucha gente que quiere venir y en España no tiene conocimiento de que esta situación ha cambiado y creen que pueden venir igual que antes. Y estamos intentando explicarles, porque hay gente que incluso aquí desde Reino Unido con su mejor intención les dice: no te preocupes, que aunque no sepas inglés tú puedes venir, que yo vine hace 10 años y no tuve problemas. Pero claro, tú, hace 10 años y ahora, o sea, hace 10 y
es
hace
diferente.
Tiempo, la situación, claro, es radicalmente diferente. Entonces, yo no digo que no venga, pero que miren bien cómo vienen, porque estamos observando casos, ya hemos tenido varias consultas, nosotros que somos pequeñitos y otras organizaciones que son más grandes han recibido más, de gente que está siendo explotada. Vaya. O sea, ellos vienen, les dicen, vente que yo te ayudo a conseguir la visa. Llegan aquí, están trabajando sin contrato, sin ningún tipo de derecho, porque eres... irregular, eres, exacto, un inmigrante irregular, no quiero decir ilegal, eres irregular,
sí, sí,
no tienes derecho a trabajar y estás trabajando, no te va a poder contratar, no estás cotizando, no tienes unos servicios, porque el servicio público de salud aquí tiene una parte que es universal y que va a atender a todo el mundo, pero hay otra parte que no es universal.
Ajá.
Entonces, tú te puedes encontrar que tengas que ir al hospital y te llegue una factura de tu coste.
Vaya.
Entonces, yo no quiero desanimar a la gente que venga. Yo animo a la gente que venga, pero hazlo.
No, claro, al contrario.
Si necesitas mejorar tu idioma, porque ahora se ha establecido un sistema de puntos. Necesitas tener un mínimo de inglés, ponte las pilas con el inglés. Necesitas tener una mínima cualificación, mira qué cualificación te interesa desarrollar para poder conseguir la visa que quieres.
Pues fíjate que yo pensaba, estaba totalmente equivocado, porque pensaba que después del Brexit la gente como que tendría, no miedo, pero sí más reparo, tenía esa sensación.
Pero... yo creo que lo que ha parado mucho ha sido el COVID. El COVID ha hecho como una barrera ahí, o un lapsus de tiempo que no nos hemos, que parece que la gente no se podía mover, con lo cual en esa época sí que no vino gente. Pero ahora otra vez estamos viendo gente que quiere venir y gente que a lo mejor quiere venir solo un año o un año y medio y quiere venir a mejorar su inglés, pero tiene que darse cuenta de que un año ya no puede estar, tú puedes estar 6 meses sin visa, puedes venir pero no puedes trabajar durante ese tiempo, con lo cual tienes que tener tu propio sostén económico para, exacto, poder venir a estar aquí 6 meses.
Exacto.
Entonces, ¿y esto lo comprueban también? O sea, ¿te hacen demostrar, digamos, unos ahorros o un tal para sobrevivir esos meses antes de llegar también?
Te lo pueden, no te lo hacen siempre. Es verdad, vale, que como somos europeos y podemos entrar 6 meses, es muy posible que no te lo pidan al entrar, pero sí que te avisan de que te lo pueden pedir. Y lo que no se puede hacer, porque tú puedes estar hasta 6 meses seguidos aquí. Entonces, mucha gente dice, bueno, pues estoy 5 meses y medio, me voy y vuelvo a venir. Pero lo que no se puede hacer es vivir continuamente en Reino Unido a través de estancias cortas. Eso no es lo que no está permitido. Entonces, de repente, a lo mejor, porque hay unos registros, cuando tú pasas el control de fronteras, pues te hacen un registro. Entonces, y ahora va a ser más fácil que antes, porque antes unas veces entrábamos con DNI y otras entrábamos con pasaporte.
Y tal, sí.
Exacto.
Ahora ya no, ahora tenemos que entrar con pasaporte
siempre.
Ya tenemos la situación regulada. Los que ya tenemos el Settled Status podemos usar el DNI, pero los que vienen de nuevas tienen que usar el pasaporte. Y te va a aparecer el histórico. Y si esa persona de repente ve que tú estás viniendo aquí mucho, te puede pedir, y te puede pedir eso, pues que demuestres que tienes en tu banco dinero suficiente. Hay unas cantidades que están puestas en la página del gobierno para saber si tú te vas a poder mantener aquí. Te pueden pedir dónde te vas a quedar, te pueden preguntar que si vas a hacer algún viaje turístico.
Tu intención, ¿no?
Sí. El plan o el itinerario o lo que vas a hacer.
Bueno, al final
aquí.
Esto también pasa en España respecto a países de América Latina, Cuba y demás. O sea, que si no demuestran que vienen en un sitio, ¿no? En una dirección tal, yo voy a estar con esta persona invitada, no sé qué, pues no, tampoco puede venir. No sé si.
Claro. Sí, ¿no? O sea que.
Algo
no.
Similar.
Sí, el problema. Pero sí que ha habido casos durante la pandemia incluso de gente que. Pues esto, por desconocimiento, venían, les preguntaban y ellos decían, no, vengo a buscar trabajo, patapún. Tres casos conocimos al centro de detención de inmigrantes.
Pero voy a hacer un interjet ahí, porque creo que eso también ha sido algo muy bueno y una gran cura de humildad para muchas personas migrantes europeas el que estemos viviendo y experienciando todas estas cosas. A mí lo poquito que he oído y lo poquito que he vivido me está abriendo mucho los ojos. Entonces, por otra parte, ¿sabes? O sea, como sacarle lo bueno, ya te digo que soy optimista, yo siempre ahí sacándole lo bueno a la historia.
Exacto. Bien.
Nos viene muy bien a todos aprender porque sí. Yo me quedo alucinada con comentarios que hace la gente. Y a veces en publicaciones que yo digo cosas, me salen unos comentarios que te quedas atónita. Y hay gente que estando aquí de inmigrantes, pone a parir a otros inmigrantes que van a España. Y te marcan diferencias. Y tú dices, ¿y cuál es la diferencia? No, yo he venido aquí a buscar una vida mejor y a trabajar.
¿Y qué no entiendes? ¿Y qué no entiendes del tema, no? ¿Qué no entiendes esta frase?
Empatía cero, pero bueno. Sí.
Entonces, bueno... Pero sí, a todos nos viene bien esto porque nos amplía eso, pues a entender la gente que, por ejemplo, va a nuestro país como inmigrantes, cuál es su situación, porque ahora lo empezamos a experimentar.
Exacto. Y ya para acabar, hemos estado hablando antes con los otros entrevistados también de las elecciones. ¿Cómo las vivisteis vosotras? Así de forma breve, ¿eh? Queda poquito vale. Tiempo.
Forma breve, yo no pude votar, es la segunda vez que lo intenté, pero lo de votar por el post aquí, imposible, ya no lo voy a volver a intentar. Y lo he vivido como más de lo mismo, porque Stormont estuvo parado 2 años y pico, hace creo que fue 4 años, y ahora yo creo que lo van a intentar a volver a parar y va a haber otra vez elecciones, es mi percepción.
Vale.
Yo estoy un poco menos implicada porque vivo en Inglaterra y no vivo en el norte de Irlanda, lo sigo un poco menos, uh-huh. Además, y lo que sí creo es que el gobierno, me da la impresión, y esto es una opinión personal y no soy analista política, el gobierno británico utiliza el despiste, como si dijéramos, la situación de incertidumbre para conseguir ellos más cosas que les beneficie a lo que ellos quieren conseguir. Esa es mi opinión, pero por lo cual creo que Irlanda del Norte va a ser utilizada para conseguir lo que ellos quieren.
O sea que al final, vale. Pues con estas declaraciones vuestras, con vuestra aportación, nos despedimos de vosotras, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestras palabras, por vuestro tiempo y sobre todo por ir aportando pequeñas cositas en cada una de las entrevistas.
Gracias a vosotros.
Sí, muchas gracias por habernos invitado.
Muchísimas gracias. I sense voler, hem arribat al final del nostre programa d'avui. Moltes gràcies als nostres entrevistats, al Ramon Munts, al Xavi Cortines, a Yolanda Pérez Fernández, a Patricia. I bé, moltes gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos. Salutacions i fins aviat. Una abraçada.